espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenas noches a un nuevo programa de Zona Mixta aquí en la Uniradio, en la radio de la Universidad de la República. ¿Qué tal? Hoy con mi compañero Diego Varela, que lo tengo del otro lado, Sebastián Cittadini y Clarita, hoy no van a estar presentes, pero bueno, acá estamos con Dieguito sosteniendo el programa. ¿Cómo le va, Diego?
¿Qué haces, Álvaro? ¿Todo bien? Sí, Seba y Clarita quedaron en boxes, guardados, ya quedamos como piloto y copiloto, viéndonos las caras en el Zoom. Y hablando de sostener, yo quiero que esto se sepa, porque la gente no nos ve, solo nos escucha, pero vos estás sosteniendo, ya no solo hoy, sino hace muchas jornadas, estoicamente a un bebote enorme y hermoso que es tu hijo Román, y que tiene más programas de radio que mucha gente egresada de la FIC.
No, realmente la tarea de cuidados es intensa, y bueno, y él se la banca bastante bien. Yo no sé si escucha esta voz y le da cierta calma o no, simplemente porque está aburrido del programa y él no interrumpe. Tampoco lo voy a llamar para que interrumpa, pero un verdadero placer y no.
Sí. Yo lo que digo es, si Román no se convierte en el primer bebé podcastero de la historia, voy a estar muy decepcionado. Porque tiene todas las condiciones para hacerlo.
Yo creo que sí. Y no, viste, yo no sé qué, esta generación no sé cómo se llama, pero ya no es ni millennial, ¿no? Andás a ver.
Se llama los que nos van a pasar el recontra trapo, así se llama.
Por supuesto. No, Román quiere 7 veces, pobre Ucra. Y bueno, una semanita deportiva con que hay siempre un poquito de todo. Hay fútbol uruguayo, primera división. Más tarde vamos a tener una entrevista central sobre un tema que está en la vuelta, que tiene que ver con los arbitrajes en el fútbol uruguayo. Y vamos a estar conversando con Bernardo Polero. Y después, otra de las cosas que pasó el fin de semana, no sé si llegaste a escuchar o a ver, pero Atenas de San Carlos, ¿no?, que era conducido técnicamente por Diego Cachavacha Forlán, dejó de tener su técnico. Forlán ya no pertenece. Y en parte se debió a la derrota de Atenas frente a Rampla Juniors. Sí. A lo cual, no sé si vos escuchaste, pero dijo: este equipo no nos representa, dijo Forlán. Jugamos contra un equipo que no tiene cancha y les debe a los jugadores. Eso lo levanté en una nota de la diaria. Y nada, me llamó mucho la atención la declaración. Muy tajante, Forlán, ¿no? Muy tajante.
Sí. No me sorprende, porque no es la primera vez que hace un comentario como un poco, yo diría, clasista dentro del mundo del fútbol. ¿No? Con ciertos, como esta cuestión de decir, bueno, yo estoy acostumbrado a otra cosa, no puedo manejarme dentro de este nivel que tiene el fútbol uruguayo, pero bueno, sí, la verdad que obviamente que el ambiente estaba caldeadito, ¿no?, en Atenas, porque lo cierto es que por resultados no se explica la salida, hay otras cosas ahí de trasfondo, porque venía obteniendo buenos resultados y lo tiene ahí en las primeras posiciones. Está todo muy entreverado, esa es la realidad. Racing un poquito más despegado, con Albion ahí secundando, pero el resto están todos muy entreverados, con posiciones, con claras chances de poder pelear ese tercer ascenso.
Y recordar que en este momento que el programa se ha emitido, en realidad ya se jugó la decimotercera fecha de la segunda división, que hay diferentes resultados, porque se jugaba martes y miércoles. Claro. Pero repasamos esto mismo, ¿no? Racing primero, Defensor Sporting, antes de jugarse la decimotercera fecha. Defensor Sporting, Albion, Juventud, Danubio, Atenas. Y hasta ahí los primeros seis, que son primero y segundo, cuando termine el campeonato, van a clasificar a la primera división. Y después los otros cuatro, que se lo explicaba el otro día un amigo y me decía, no, pará, es increíble esto. Los otros cuatro juegan un playoff, ¿no? El segundo contra el sexto y el tercero contra el... No, el segundo contra el quinto y el tercero contra el cuarto, a dos partidos, y de ahí termina saliendo el tercer ascenso. Que a mí particularmente me parece algo fantástico. Porque le da, sí, le da vida al campeonato y le da chance a cuatro cuadros que ingresen ahí entre el tercer puesto y el sexto.
Nada, para jugar con... Pero esto... No sé de qué se sorprendía tu amigo, porque en realidad hubo temporadas de la B hasta hace no tantos años donde había ascenso con 8 equipos. O sea, se jugaba cuartos de final, semifinal y la final del ascenso. Es decir, no, yo creo que hasta 4 está bien. Me parece que es lo lógico, lo razonable, que le da como un condimento, ¿no?, lindo a ese último cupo. Me parece que es lógico que también en una temporada larga premies a los que hicieron, a los dos mejores, ¿no?, con un ascenso directo, y que bueno, de ahí ya del tercero al sexto, bueno, está ahí, sí, mátense ahora en unos partidos interesantes que todos queremos ver. Claro, que, y aparte digo, yo creo que ese modelo funciona, ¿no? Es el modelo histórico del fútbol inglés, del ascenso, que se juega así, con dos equipos que suben y los otros matándose en los playoffs, donde tiene esa gracia de que por ahí un equipo que sacó 20 puntos más porque quedó tercero que el que quedó sexto, bueno, después como todo se define en uno o dos partidos, puede terminar marchando y equipar un poco igual a las condiciones.
Sí, a mí me pasó hace muchos años, ya ni me acuerdo cuándo fue, que yo trabajaba por un programa de radio y me tocó hacer cancha de ese mata-mata, que era, creo que, Progreso Bellavista o Miramar Bellavista, no me acuerdo ya.
Qué lindo.
Y me tocó ir a la ida al Paladino, ¿no? Era un día de invierno, un frío bárbaro, pero un frío tremendo, y estaba un montón de gente viendo el partido, y a la vuelta fue en la cancha de Miramar, y me acuerdo que terminé subiendo Bellavista, no me acuerdo el rival, si era Miramar o era Progreso. Y... No, fue alucinante el partido y alucinante lo que se pone en juego, ¿viste? Son partidos muy lindos, muy lindos. A mí, yo por lo menos lo disfruto mucho y...
Ya que lo dijiste, me tentaste de contar una mía ahora también, que de partidos de ascenso, y que casualmente además también fue así, ¿no? En un playoff. También estaba igual que vos cubriendo para un medio hace muchos años, yo no me acuerdo si fue año 2006 o 2007, me toca cubrir partido de vuelta semifinal por tercer playoff de ascenso, jugaban Bazañez contra Juventud de las Piedras en la Bombonera, que era ya como mi segunda casa porque yo seguía a Bazañez en ese momento la cobertura de prensa. Un diluvio absoluto, fue el 2006 porque se estaba jugando el Mundial de Alemania, así que mientras estaba jugando por ahí algún Brasil, Portugal, bueno, a mí me mandaron a ver Bazañez Juventud, y el partido diluvió tanto que se jugó todo el partido entero más un alargue, y el árbitro cuando termina no tuvo mejor idea que decir: muchachos, está todo inundado, los penales no se pueden tirar. Y nos tuvimos que ir todos, después de fumarnos una lluvia impresionante, y estar todos llenos de barro, nos tuvimos que ir y volver a los tres días solamente para ver cómo se pateaban los penales.
Claro, así como el cuento de Soriano, claro.
Sí, tremendo.
Pero igual tienen una, no sé, tiene un folclore esos partidos, que yo al principio me pasó lo mismo, y eran partidos que no sabía ni dónde quedaba la cancha. Y después terminaba yendo con muchísimas ganas, porque nada, el folclore que se genera en algunos cuadros en particular, en algunos barrios, que nada, se genera una movida que uno, si solamente ve los partidos de Nacional, de Peñarol, de Defensor, nada, no lo percibí ni ahí. Ni que hablar los lugares gastronómicos que uno empieza a tener, ¿no? Todos aquellos que son cancheros empiezan a tener lugares que son rituales gastronómicos. Bajo la torta frita en tal lado, el mejor choripán dentro del otro, o sea, son cosas que hacen al fútbol uruguayo y que hacen a la presencialidad, no esta mentira que estamos viviendo últimamente, que bueno, todo muy lindo, pero no, nada como la presencialidad. Y no, y después la otra noticia que quería comentarte, que bueno, no es noticia, pero porque ya pasó hace un par de días, pero no sé si llegaste a ver que Uruguay, la selección uruguaya femenina de fútbol, jugó un partido amistoso que vendría a ser como una preparación para la Copa América del año que viene contra la selección de Chile. Primer dato, Chile en el ranking FIFA, en esta selección femenina, está en el puesto 37 y Uruguay está en el 73. ¿Tá? Como para dar un poquito de contexto. Y lo segundo es que Uruguay empató 2-2, dos goles de Esperanza Pizarro, pero el primer gol mete vos un dribbling, deja el golero en el piso a la golera y termina definiendo de zurda, pero un golazo. Golazo que sí, sí. Estaba escuchando el relato de Leo Sanguinetti y no le daban las palabras para explicar lo que había sido eso.
Sí, sí. Esperanza Pizarro nos ha acostumbrado a golazos, ya me acuerdo incluso desde la época del el Mundial Sub-17, que se jugó acá en nuestro país, que con la Sub-17 de Uruguay ya andaba haciendo golazos y ahí fue cuando empezó a sonar su nombre, hasta bueno, ser ahora que es una de las principales proyectos, ¿no? de futbolista que tiene el fútbol femenino en nuestro país.
Sí, de hecho, en ese Mundial, el gol del empate contra Nueva Zelanda, que fue el único punto que rescató la selección uruguaya, fue un golazo de ella y fue el mejor gol del Mundial. El bombazo afuera del área.
Tal cual.
Que no, la gastó. Y tremenda jugadora, que ha tenido posibilidad de ir al exterior, no se terminó de concretar, ir a Brasil, estuvo muy cerquita de meter un pase, pero no me llamaría la atención que el año que viene o el otro ya pegue un pase al exterior, porque nada, la viene gastando. Hoy en día está jugando en Nacional.
Sí.
Y es una de las goleadoras más importantes. Quería repasar en ese partido de preparación de Uruguay contra Chile el equipo que se planteó, la oncena titular del equipo de Longo, que es en el arco estaba Sofía Olivera, después defensa, Laura Felipe, Stephanie Lacoste, Dayana Farías, que juega en Portugal, y Antonella Ferradans, que también estuvo en el Sub-17. Mitad de cancha para Mariana Pion, que después fue sustituida por Cecilia Gómez. Pamela González, también una vieja conocida. Jimena Velasco, que juega en el Inter de Brasil.
¿Y qué pasó por zona mixta?
Que pasó por zona mixta, hermosa entrevista. Que fue sustituida por Harold Bermúdez, también una legendaria. Después, Stephanie Tregarten, apellido que se me complicó, que fue sustituida por Solange Lemos. Esperanza Pizarro, que de hecho salió lesionada después de meter los dos goles. El segundo también fue muy lindo. Que entró por Belén Aquino, entró por ella. Otra.
Belén Aquino, otra de las jugadoras de aquel Sub-17.
Sí, eran las dos titulares en ese Mundial. Y Belén, que tiene una técnica y una gambeta que es alucinante. Carolina Birisanberry, y después ingresó Yamila Abadel por ella. Ah, mira, Yamila tuvo unos minutos. Yamila, que estuvo jugando en el exterior y hoy en día está en Nacional.
Ah, mira, volvió. Mirá, no lo tenía claro eso. Había vuelto a Nacional entonces.
Sí. Y Josefina Villanueva, Rocío Martínez, Janet Correa, Yemina Rolfo, Juliana Viera y Luciana Gómez eran las que estaban en el banco de suplentes. Más que nada esto, ¿no? Uruguay se está preparando lo que veníamos hablando respecto al fútbol femenino, que las competencias son muy pocas, están muy espaciadas en el tiempo, y de hecho la Copa América va a ser el año que viene. Y una vuelta yo estaba escuchando a Valentina Preo, que planteaba esto mismo, ¿no? O sea, la falta de competencia de la selección mayor. Cosa que no pasa tanto con las selecciones juveniles, porque hay como más. Y también esa posibilidad de jugar un Sub-17, un Sub-18, después pasar un Sub-20, más o menos se mantienen las generaciones. Pero después el quiebre de pasar de las juveniles a mayores, también se da ese quiebre donde muchas jugadoras dejan porque se dedican más al estudio o a trabajos profesionales, y es un punto de quiebre donde también perdés training. Claro. Entonces el desafío está ahí, en Uruguay pueda sostener cierto nivel de competitividad, y por eso ese empate no es menor, tomando en cuenta que Chile siempre la venía superando a Uruguay.
Sí, sí, porque además es eso, ¿no? En este tipo de partidos, tener rodaje es lo que te permite empezar de a poquito, muy despacio, empezar a equipararte con otras selecciones con más poder, y que cuando después tengas competencia oficial no se vean esas a veces resultados que son lo que a todo el mundo espantan, de ay, ¿cómo nos vamos a comer 5 goles? Sí, bueno, a veces pasan esas cosas cuando te enfrentas con selecciones que te llevan una ventaja en 20, 30 años de preparación, de competencia mejor organizada y todo eso. Así que celebramos que se esté dando algunos pasos en este sentido.
Totalmente. Y Dieguito, te invito a una cosa antes de cerrar este primer bloque, que capaz que vos estás más informado que yo, pero estuve viendo el fin de semana, muy, muy preocupado para ver el Manchester United.
Sí.
Y Cavani no estaba en la convocatoria, ¿no?
Sí. Tanto lío que se armó, ¿viste?
¿Por qué no estaba, no?
Bueno, la versión oficial es que está lesionado. Y creo que es así, porque no creo que el Manchester United decida prescindir de tanto partido de Cavani. O sea, tiene una lesión que fue, de hecho, en un entrenamiento que se la generó. Y no es lo que no le ha permitido jugar este partido. Si no me equivoco, ingresó en un partido solo. De los que llevan la temporada del Manchester United. Que, bueno, va a tener competencia este año, ¿no? Porque lo cierto es que este año vino, bueno, obviamente, ¿no? Cristiano Ronaldo, que juega de 9, porque o sea, es su nueva, su posición que ya viene establecida hace bastante tiempo. Pero bueno, hay otros jugadores, ¿no?, que llegaron este año y tienen un ataque de mitad de cancha para adelante envidiable en Manchester United, así que se va a tener que empezar a hacer hueco y bueno, esperemos que le salgan lo mejor posible las cosas a Ledy en esta, que yo creo que va a ser su última temporada, por lo menos en el fútbol de alto vuelo. Veremos después qué decide hacer.
Sí, a mí lo que más me... no lo podía creer, sobre todo, tenía que ver con todo el revuelo que se armó en la previa. Sí, ¿no?
Tremendo.
Las declaraciones del técnico y todo, y bueno, que a veces las contingencias son tremendas. Y nada, preparando, yo estoy pensando en lo que se viene para la selección uruguaya. Cavani, sí. Por favor, lo queremos enterito.
Reservado está, ¿no? O sea, esta, vamos a ver si se da de nuevo toda la novela que vivimos con los jugadores. Bueno, lo de Uruguay al lado de lo que pasó con Argentina fue un chiste, ¿no? O sea, eso fue como... así que veremos qué pasa. Por lo pronto están todos los jugadores reservados. No hubo ninguna exclusión por parte de la AUF, al menos en la lista inicial para los próximos partidos. Así que más cuando se vaya acercando el mes de octubre, que es la donde vamos a tener una nueva triple etapa, veremos qué ocurre.
Específicamente el 7 de octubre jugamos contra Colombia.
Ya, si, es mañana esto.
Estamos nomás, esto va a ser de acá hasta fines de marzo a pura eliminatoria.
Sí. Además ahora tenemos semifinales de Sudamericana con Peñarol, o sea, esto no para, no da respiro.
No, totalmente. Si te parece, hacemos la primera pausa y a la vuelta venimos con la entrevista central con Bernardo Polero.
Exactamente, ya volvemos.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.